Horacio Calderón, buen día, ¿cómo te va?
Buen día, ¿cómo estás, José Luis?
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, el título, que no sería ninguna originalidad, podría ser Europa arde, la Francia de Sarkozy en llamas, la Italia de Berlusconi en llamas, en el sur, en la Catania, por la rebelión de los vecinos por el basural, el trasfondo de la, bueno, de la reducida procreación de las poblaciones europeas, el crecimiento casi imparable de la población islamita. Europa, el viejo continente, estará viejo, pero sus leños arden con fuerza, ¿no?
Bueno, comencemos por Francia.
Sí, señor.
En Francia lo que sucede con todo lo que estamos viendo en este momento es una rebelión popular directamente, ¿no? Que va en paralelo, por un lado, encabezada por aquellos que se sienten perjudicados por las reformas en materia de jubilación de Nicolás Sarkozy, y por el otro lado, una masa de jóvenes, una masa importante en cuanto a número, descendientes sobre todo de inmigrantes del norte de África, comenzando por Argelia, diría yo, que se sienten marginados y que son de alguna forma los mismos que causaron disturbios en el año 2005, ¿no? En el que quemaron, como recordarás, miles de autos. Uh-huh. De manera tal que yo creo que efectivamente Europa está en una situación muy complicada, sobre todo desde el punto de vista, a ver, económico-financiero, porque no han logrado salir de este gran efecto de la crisis global, ¿no?
Claro.
Y están siendo de alguna forma subsanados los problemas gracias al potencial económico de Alemania.
Claro.
Que tampoco va a seguir pagando los déficits que tienen todas las economías, sí, de Europa, y sobre todo la de los países latinos, fundamentalmente encabezada por Francia en este momento, por España, por Italia, y frente a lo que ha sido el ejemplo de Grecia, ¿no?
Claro. Ahora te pregunto ahí, perdóname. Angela Merkel dio el tono hace una semana cuando dijo que la multiculturalidad alemana ha fracasado y sí, que quien no hable alemán y no se integra a las costumbres alemanas no puede ser considerado alemán. Y ese es un mensaje directo a la población que en general se cita como turca, pero que tiene un altísimo componente kurdo, en verdad, en Alemania, ¿no?
Exacto. Sí, bueno, esto viene ya de 20 o 30 años atrás, ¿no? Porque además de los kurdos están justamente los turcos, que, vale aclarar, siempre han sido aliados históricos de Alemania en las grandes guerras, ¿no?
Sí, sí, claro.
Eso hay que ponérselo un poco siempre en el recuerdo a los oyentes. Pero ¿qué sucede? Hace 20 o 30 años, en las épocas más importantes de la posguerra, llegaron como trabajadores golondrinas, como se los conoce acá, una cantidad importantísima de inmigrantes desde Turquía, desde el Kurdistán. Aclaremos que el Kurdistán es una región que se asocia con Irak, pero no, que también envuelve a Irán, envuelve a Siria, por supuesto a Irak desde ya, y a Turquía, ¿no? De manera tal que toda esta gente que fue a Alemania durante todos estos años ha ido llevando a sus familias, es decir, no fueron a trabajar y volvieron a sus países, sino que se quedaron en Alemania y no se integraron a Alemania. Dado que has dado ese ejemplo, en realidad el ejemplo se podía extender a toda Europa, ¿no?
Uh-huh.
Pero yo he vivido en Italia, comentaba justamente el otro día, la bajísima tasa de nacimientos que hay en los países europeos frente a estas impresionantes olas migratorias, como acabas de describir muy bien, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, bueno, justamente lo que está pasando, lo que está ocurriendo con Europa es un envejecimiento de la población europea propiamente dicha, porque no hay tasa importante de nacimientos, y bueno, y corrientes de inmigrantes que llegan legal e ilegalmente, se instalan ahí, están cambiando todo el perfil demográfico del país, y por supuesto, por extensión, también el perfil cultural, ¿no?, y religioso,
sí,
porque
sí, sí.
Los inmigrantes musulmanes, sean personas pacíficas o no, están de alguna forma siendo manejados por quienes tienen una agenda extremista, y bueno, van a ser mayoría en Europa en un plazo no demasiado lejano, y ni hablar si Turquía llega por un error de los europeos a ser parte de la de la Unión Europea, además de la NATO, como está en este momento, ¿no?
Claro, bueno, pero ahí tenemos, me parece a mí, tres o cuatro elementos muy fuertes, ¿no? Es decir, el pronóstico al respecto de la situación crítica por la tasa de natalidad tiene trabajos ya hechos en la Unión Europea del año 1995. Sin embargo, las posiciones de incentivos a grupos familiares de la Europa tradicional más importantes no se han reconocido. El impacto del extremismo islamita es un dato frecuente, pero la verdad que lo que es más complicado en el día a día, por lo menos por los testimonios que yo logro recoger de muchos argentinos, marplatenses en particular, que viven en distintos puntos de Europa, es la reluctancia de esta población a integrarse a las costumbres y la persistencia en mantener su identidad cultural, casi queriendo imponerla a la población del lugar, ¿no? Que me parece que es el punto de conflicto cotidiano más fuerte que hay.
No cabe ninguna duda, y es un peligro estratégico para la Europa, ¿no? Uh-huh. Eso no cabe ninguna duda. Ahora, no sé cómo los europeos van a modificar esto, cuando durante dos generaciones prácticamente le han dado preeminencia al bienestar y no al tener familia. Es decir, yo he vivido en Italia y en España, y bueno, las familias preferían a lo mejor cambiar el auto, mejorar la casa, antes que tener hijos. Uh-huh. Entonces también lo que está pagando Europa es el precio del egoísmo a no dar continuidad a su respectiva familia, ¿no? Uh-huh. O sea, ahora, en cuanto al peligro de la inmigración y obviamente la imposición por parte de las corrientes islamistas, sobre todo las más violentas o las más extremistas, para imponer su agenda, está a la vista, pero también a un alto grado de imbecilidad por parte del progresismo europeo, que no ve el peligro, ¿no?
Uh-huh.
En ese sentido, yo veo a Europa y la he visto espiritualmente desarmada. Y un país o un continente que está espiritualmente desarmado, bueno, es una invitación a que le impongan las agendas desde afuera, ¿no?
Claro. Te cambio y te cierro con otro tema. ¿Qué opinas del tema Wikileaks?
Bueno, es un tema bastante, bastante complejo, ¿no? Pero para mi punto de vista, yo estaba analizando, obviamente, son cientos de miles de documentos. Uh-huh. Esto ha sido el resultado de, para mi punto de vista, del descalabro que lo ha calificado como tal, hasta usó la palabra patológico, uno de los grandes expertos en inteligencia norteamericana, en no prever este tipo de cuestiones. Es decir, que un grupo de personas consiga ingresar al árbol informático donde se almacenan los grandes documentos no tan secretos que deberían haber permanecido como tales y han sido dados a conocimiento público de esta manera, ¿no? Tanto por parte de Afganistán como de Irak. Uh-huh. Ahora este personaje, Assange, que es el que ha liderado todo esto, está siendo un poco abandonado por los suyos, por los inmediatos que tenía cerca, debido a que él no aceptó que se quitaran de esos informes los nombres de los informantes que había y de personas que podían, obviamente, estar en riesgo frente a la divulgación de todos estos documentos que están siendo, obviamente, analizados también por la inteligencia de las organizaciones terroristas que están bastante bien posicionadas y son bastante más hábiles que las de Occidente para poder sacarle fruto a todo este asunto, ¿no? Ahora, realmente, esto pone, así como punto final por lo menos del párrafo mío, nuevamente sobre el tapete lo que es la seguridad versus los derechos de los ciudadanos de Europa, los Estados Unidos, etcétera, a expresarse libremente, aunque esa libertad que se utiliza vaya en contra de los intereses de la vida de los ciudadanos de cada uno de los países que están involucrados en este tipo de acciones, ¿no?
Sí, desde ya. Bueno, te agradezco como siempre, seguimos en contacto. La verdad que el tema Wikileaks es un tema, por un lado, apasionante y, por otro lado, a mi criterio, lleno de interrogantes, ¿no? Porque semejante filtración de documentos, mi experiencia periodística dice claramente que no es el fruto de las mejores acciones y la inteligencia de los periodistas, que solo hacen determinado tipo de tareas en las novelas o el cine norteamericano, sino de una profunda interna, probablemente dentro del propio ejército de los Estados Unidos, ¿no?
No, por supuesto, acá hay algo detrás de todo esto. Habría que dedicar un programa exclusivamente al tema Wikileaks, ¿no?
Claro.
Para que el oyente, además, pueda, primero que todo, introducirse bien al asunto y poder desarrollar con mayor precisión todo esto, que me recuerda el informe Pelícano, no sé si te
claro.
recordarás, sí. esa famosa película, y esto realmente lo ha superado, pero en demasía, ¿no?
Bueno, esa novela extraordinaria de quien para mí es uno de los mejores escritores norteamericanos contemporáneos, anticipó en 25 años los sucesos de la British Petroleum en el Golfo de México, ¿no?
No, exactamente. Y yo creo que acá estamos viendo una especie de informe Pelícano, pero multiplicado a la enésima potencia, ¿no?
Sí, sí.
Por la gravedad de la información que se da, ¿no? Pero que no es a lo mejor tan sensible, pero sí le da al enemigo de los Estados Unidos, a los enemigos de los Estados Unidos, de Europa, etcétera, del llamado, entre comillas, mundo occidental, bueno, elementos para poder realmente determinar dónde atacar, ¿no? Y dónde tiene las vulnerabilidades más importantes.
Te dejo un abrazo, gracias.
Hasta pronto.
Chao, viejo. Bueno, Horacio Calderón, experto en temas internacionales.